ADN Podcast.
ADN Podcast.
Voces con contenido.
En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia.
Ya, cambiamos de tema, lo hemos estado comentando también, es una situación que nos tiene muy pendientes desde hace algunos días, sobre todo ayer la Corte de Apelaciones aprobó la extradición de Dayonis Orozco por el crimen del mayor Emmanuel Sánchez, la extradición desde Colombia hacia nuestro país. Hablamos de este caso puntual, hablamos de otros también a esta hora con Juan Pablo Glasinovich, el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional. Director, bienvenido, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar acá con nosotros.
Director, cumplido de alguna manera el primer paso, que es la solicitud a la Corte de Apelaciones por parte del Ministerio Público para esta extradición. Aprobada esa extradición por la Corte de Apelaciones. En lo concreto, ¿qué debiera venir ahora en el caso de Dayonis Orozco?
Bueno, la tramitación que continúa es a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. En los tratados de extradición, la Cancillería es la autoridad central, es decir, aquella que canaliza todo esto. Y la Cancillería de Chile hace llegar esto a la Cancillería colombiana, quien a su vez remite esto al Poder Judicial de ese país. Y entonces lo que viene es, una vez recepcionado esto por las autoridades colombianas, pasa a trámite judicial al Tribunal Supremo de Colombia, que es la Corte Suprema de ellos. Uh-huh. Y ahí cumplirá con todo lo que es un examen, digamos, de admisibilidad y todo lo propio del proceso de extradición, para finalmente llegar a un fallo que, como lo he dicho en ocasiones anteriores, en el caso de Colombia, la particularidad es que es una instancia doble, o sea, no solamente una resolución judicial, sino que también tiene que contar finalmente, una vez aprobado judicialmente, con el visto bueno del Poder Ejecutivo.
Ya. ¿Cuánto podría durar ese proceso, que ya está en esta instancia que usted describe? Y en este proceso, ¿cómo entra como factor esto que hemos también comentado en los últimos días desde la detención de Dayonis Orozco, que Colombia mantiene los cinco días de retención de esas personas?
Claro, lo que pasa es que en este caso, o sea, las extradiciones, uno puede pedir detención previa con mira a la extradición, que está considerado en los tratados.
¿Es el caso actual?
No, en el caso actual la detención se produjo por la notificación roja, que es un mecanismo de Interpol, esta red policial, digamos, mundial, donde cuando una persona es prófuga, se da esta notificación, y en algunos países, esto depende de la legislación interna de cada uno, se puede proceder a la detención. Y en el caso de la legislación colombiana, en el fondo, se procede a una detención de hasta 5 días, y durante esos 5 días, en el fondo, se tiene que hacer llegar la solicitud de extradición para que se prolongue esa detención, se pasa a ser prisión preventiva, digamos, y ahí entonces entra la extradición. Así que estamos en esa etapa con Colombia.
¿Hay, director Glasinovich, alguna incidencia del factor nacionalidad de Orozco por el hecho de que se está pidiendo esta extradición a Colombia y él es venezolano, pero respecto de quién se ha dicho que también tiene la nacionalidad colombiana? ¿Está más claro eso?
Nosotros lo que manejamos es que él es venezolano, eso también lo han mencionado los propios colombianos, así que no vemos ningún impedimento, y por lo demás Colombia tampoco tiene un impedimento de extraditar a sus nacionales. O sea, eso alguna vez ocurrió, pero sabemos, digamos, que en los 90 ellos lo modificaron. Uh-huh. Así que no, cualquiera sea, no hay inconveniente. O sea,
si hubiera sido el caso, si él hubiera alcanzado a llegar a Venezuela.
Ahí si hubiera llegado a Venezuela, Venezuela constitucionalmente prohíbe la extradición de sus nacionales, cosa que ocurre también con muchos otros países, especialmente los europeos, pero como lo he dicho también, eso no obsta a que sean juzgados internamente en función de los antecedentes que haga llegar el país cuya extradición es denegada por esa causa, pero sin perjuicio de lo cual esos antecedentes son utilizados internamente para un juicio y que la persona eventualmente sea condenada por el delito que cometió en otro país.
Uh-huh. Ahora, iniciado el proceso o el juicio, no sé si llamarlo así, un juicio de extradición en Colombia para el posible traslado de Orozco a Chile, ¿cuáles son los principales obstáculos que pudiera haber ahí? ¿Son los recursos habituales que cabe esperar que presente su defensa? ¿Hay algo en las legislaciones de chilena y colombiana que sea un desafío en particular para la persecución de este hombre?
No, normalmente, o sea, normalmente el tema de los juicios de extradición no entra en el fondo del asunto. En este caso, lo que se trata es traer a esta persona para ser juzgada en Chile. Entonces, lo que se revisa es que se cumplan lo que establecen los tratados, que haya efectivamente una doble incriminación, es decir, que sea un delito en ambos lados, que tenga una pena mínima, etcétera, etcétera. Cumpliéndose eso, normalmente se da lugar a la extradición.
¿No caben maniobras de tipo procesal que sean dilatorias? ¿Que quepa temer acá?
Bueno, siempre, o sea, obviamente que las defensas pueden utilizar todos los recursos que tengan disponibles, apelación, pueden eventualmente... digamos, pedir revisión de cautelares, una serie de cosas, y eso eventualmente más, además, la carga que tienen los propios tribunales extranjeros, en este caso la Corte Suprema colombiana, que también tiene sus precedencias, eventualmente puede haber cierta demora en llegar a verse, pero dentro de lo ordinario, digamos.
Y en lo procesal, también para cerrar ese capítulo, ¿cómo es representado el interés de Chile en ese juicio en Colombia ante el máximo tribunal colombiano? ¿Va el Ministerio Público? ¿Se hace presente? Entonces, ¿hay que contratar abogados?
No, hay que contratar abogados. Normalmente solo representa el Ministerio Público colombiano.
Ah, ya.
Ellos toman la posición como parte del Ministerio Público chileno. Estamos conversando con Juan Pablo Glasinovich, el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional. Mauricio mencionaba que la situación tal vez sería distinta si Dayones Orozco hubiera llegado a Venezuela. Y quiero quedarme en la situación de Venezuela, porque también tenemos un tema muy relevante con ese país que tiene que ver con los asesinos y los autores del secuestro del teniente Ronald Ojeda. De ellos no se conoce paradero, no hay personas detenidas, pero eventualmente, o la aspiración es que eso pase. ¿Cómo se trabaja ahí con Venezuela cuando la Constitución, tal como usted recordaba, no permite la extradición de sus connacionales, pero la ministra Toá ha puesto sobre la mesa varias veces un tratado de los años 60 entre Venezuela y nuestro país que podría eventualmente modificar esa situación?
Bueno, a ver, en el caso de Venezuela, nosotros tenemos un de lo que yo estoy revisando y tengo ahora en memoria, precedente de un delincuente venezolano que cometió un delito acá en Chile y que logró escapar a Venezuela y que estaría siendo procesado en Venezuela en función de los antecedentes que nosotros mandamos. Esto es un delito de naturaleza sexual, digamos, entiendo, si mal no recuerdo, que era una violación. Y él, digamos, logró escapar y está, entonces, ahí opera el principio, en ese caso al menos, de que efectivamente no nosotros, obviamente...
O sea, él no comete el delito en Venezuela, no, pero se le juzga por el delito que comete en Chile.
Exacto, o sea, en este caso opera lo que debería operar en todo momento, es que nosotros, sabiendo que no podíamos solicitar su extradición, compartimos todos los antecedentes y se nos informó en su oportunidad que él estaba siendo procesado en función del delito cometido en Chile.
¿Y judicialmente eso fue funcionar como precedente cuando se habla de jurisprudencia, etcétera? ¿Podría ser un caso que se extrapole a otros?
Claro, o sea, eso es lo que, aquellos países que no extraditan a sus nacionales, la contrapartida, porque hay un principio, digamos, de justicia universal, la contrapartida es que ellos lo juzguen, aunque sea en su territorio, en función de los antecedentes proporcionados por el Estado que originalmente iba a requerir su extradición.
¿Posibilidad de que vuelva a Chile el asesino o los asesinos o autores del secuestro de Ronald Ojeda bajo este argumento que pone sobre la mesa la ministra del Interior, este acuerdo de los años 60 más allá de la Constitución venezolana?
O sea, lo que pasa es que la Constitución es la norma, la carta fundamental, la que predomina sobre cualquier texto, digamos. Así que no, yo ignoro la verdad ese acuerdo, yo creo que cualquier instancia ante la disyuntiva de un tratado de un año X, o cualquiera sea, o la Constitución, va a fallar a favor de la Constitución. Otra cosa es que al final del día puede haber un tema de responsabilidad del Estado por incumplimiento de un tratado, pero esa es otra dimensión que pasa por el derecho internacional.
Sí, más cuando es la Constitución, además, de un régimen que construyó esa misma Constitución.
Claro.
El señor Glasinovich, estamos conversando con el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, Juan Pablo Glasinovich. El convenio de cooperación para el intercambio de información policial entre Venezuela y Chile, firmado en enero por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ¿genera algún escenario que a ustedes en la unidad, en la fiscalía, les competa? ¿Son parte ustedes también del interés de tener esa información o están ustedes contemplados en la posibilidad de tener acceso a esa información?
No, nosotros obviamente sabemos la existencia de este convenio, pero no lo hemos usado nunca. Nosotros nosotros pertenecemos a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, de la cual también pertenece el Ministerio Público de Venezuela. y en la asamblea que tuvo lugar en febrero de este año en Santiago, hubo dos países que suscribieron un acuerdo operativo que tenemos los ministerios públicos de Iberoamérica, que es justamente entregar antecedentes, responder ciertas consultas que son más bien de trámite rápido y de acceso a información que tienen las propias fiscalías. Y entonces ahí Venezuela junto con Costa Rica suscribieron este convenio, y en función de ese convenio, que no existía con Venezuela, nosotros hemos estado solicitando cosas que antes teníamos que hacer por otros canales. Y además,
¿Ya han sido respondidas esas solicitudes?
Algunas de ellas han sido respondidas. O sea, obviamente que ha habido un cambio de paradigma, en el sentido de que antes todo teníamos que canalizarlo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores por la Convención de Nassau, que es una convención que genera esta posibilidad de cooperación jurídica internacional. Pero tenía que seguir el conducto de ir a la Embajada de Chile, la Embajada de Chile lo pasaba al Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela lo pasaba al Ministerio Público. Una triangulación gigante, meses y muchas veces sin respuesta. Ahora tenemos la comunicación directa, en que, por ejemplo, nosotros pedimos corroboración de identidad, si las personas tienen antecedentes. Hay que decir que en algunos casos han contestado, en otros no, pero hay un cambio cualitativo en relación a la situación anterior.
Ah, pero eso es bien interesante porque son datos súper concretos, identidades, antecedentes penales, prontuarios.
Sí, ahora, como digo, partiendo de una base casi nula, que era la anterior, claro, a cierta respuesta. No quiero decir, digamos, que todo lo que pidamos lo entregan, pero pero debo reconocer que hay un cambio cualitativo.
Ya, y para tenerlo bien claro, esto va por otro carril que el acuerdo de intercambio policial que firmó.
Por eso, claro, reitero que nosotros ese tratado nunca lo hemos utilizado, ese convenio, más bien dicho.
Pero se supone que es de interés de ustedes o tener también acceso a eso.
Es que ese convenio
podría ser duplicada.
Ese convenio es, como dijo, un convenio de cooperación policial. Nosotros como Ministerio Público no entramos en esa dimensión, sin perjuicio de que las policías lo puedan hacer.
Juan Pablo, y en los últimos días también se ha hablado mucho desde el punto de vista político, desde el punto de vista diplomático. Hubo harta presión sobre el Ejecutivo para, en medio de los antecedentes sobre el crimen de Ronald Ojeda, sobre todo que había sido orquestado de Venezuela y que podría tener un móvil político, que se rompieran relaciones diplomáticas con Venezuela. Eso a nivel del trabajo penal, a nivel del Ministerio Público, estamos haciendo algo contrafactual, ¿no? Pero podría tener un impacto, porque el gobierno decide no romper relaciones con Venezuela precisamente porque dice tenemos que seguir colaborando. Es un momento en el que necesitamos más que nunca ese tipo de colaboración. ¿Podría impactar en el trabajo del Ministerio Público una decisión distinta a nivel diplomático con Venezuela particularmente?
Bueno, indudablemente, yo siempre digo que el factor político, digamos, omnipresente y con respecto de algunos países en particular, digamos, puede tener más injerencia que en otros. Así que efectivamente podría, no sería neutral, pero nosotros, el Ministerio Público, no es nuestro ámbito de competencia. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es avanzar en las investigaciones, obtener información, y bueno, si es que nosotros vamos a seguir en esa vía, si en una hipótesis X u otra, digamos, eso alterara esa ecuación, bueno, eso ya no dependerá de nosotros.
Sobre me quedo dando vuelta a la anterior, Paula, sobre las solicitudes, esas pocas que han sido respondidas de Venezuela, ¿hay alguna que tenga relación con los casos de mayor connotación que hemos estado comentando? Ojeda, Sánchez ahora, el carabinero Sánchez, ¿o son anteriores o de otros casos?
Hay de todo. De todo. Hay algunas que no puedo revelar porque están, digamos, en curso, pero hay de todo.
Ok.
Ya, y la colaboración con los otros países, porque a propósito de estos casos se ha hablado mucho de cooperación internacional. Se destacó muchísimo a propósito de la detención de Dayones Orozco en Colombia. El resto de los países del continente en particular, desde donde provienen muchos de los delitos que hoy día se están cometiendo en Chile, con el Caribe también, ¿es fluido? ¿Es mejor? ¿Podría ser todavía más bueno, digo, para perseguir el crimen acá en nuestro país?
Sí, bueno, primero yo creo que decir de que existe conciencia y un diagnóstico común, digamos que eso es muy importante. O sea, ya no nos encontramos con ningún país que le es ajeno a esto. Todos están pasando además por fenómenos relativamente similares, más o menos intensos. Y por lo tanto hay mucha sensibilidad y hay mucha relación permanente. O sea, nosotros con todos los países, Bolivia, Argentina, Ecuador, Colombia, todos los días, yo le diría que mandamos un par de decenas de requerimientos de ida y vuelta en ambas direcciones. Claro. O sea, es mucha la interacción. Además, tenemos redes de colaboración, grupos de trabajo, es todo esto particularmente bajo la zona iberoamericana de Ministerios Públicos. Entonces, hay una relación fluida, hay un conocimiento personal, que también eso influye mucho. O sea, por ejemplo, en el caso de Orozco, o sea, nosotros sabíamos con las contrapartes con las que hablábamos, no era un nombre, sino que nosotros sabíamos, y obviamente que eso hace también una diferencia.
Sí, fuera del micrófono me atrevo a compartir que justamente usted nos comentaba cómo la Fiscalía en esta unidad trabaja para las extradiciones pasivas y activas, es decir, ustedes son quienes tramitan desde Chile la persecución penal de gente que está en otros países que hay que traer a comparecer ante nuestra justicia, y así también actúan, como usted nos decía, que el Ministerio Público colombiano va a hacerlo ahora con el caso Orozco. Ustedes también persiguen en Chile ante las instancias judiciales pertinentes aquellas peticiones de extradición de otros países para que nacionales de esos países o culpables por delitos en esos países comparezcan ante esas justicias, y ustedes los persiguen acá cuando hay que extraditarlos desde Chile. Interesante. Ahora, ya que usted menciona Argentina, hablemos de Apablaza. ¿Qué cooperación ha habido en estos años? Recordemos que Galvarino Apablaza, exfrentista vinculado, imputado por el crimen del senador Jaime Guzmán en 1991, tuvo una condición de un refugio, de un asilo político en Argentina que fue levantado, pero ahí está estancada esta situación. Y la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, ayer abrió la puerta a una agilización de este proceso para que Apablaza comparezca ante la justicia chilena. Y si es del caso, que cumpla por sus responsabilidades en Chile. ¿Cómo se analiza esto en su unidad,
señor Clasino? Bueno, la respuesta corta es que no tenemos competencia, porque en esta materia es el sistema antiguo, o sea, el delito se cometió en 1991, por lo tanto eso pasa por la antigua legislación, el Ministerio Público se hace cargo de esto a partir del año 2005. O sea que en este caso, en ningún sentido tenemos competencia. Esto pasa por los ministros instructores, Corte Suprema, directamente.
Con Argentina hubo hace poco la extradición de el dirigente mapuche Facundo Jones Guala. Eso sí.
Sí, eso fue, digamos, a requerimiento, en este caso, de la Fiscalía de los Ríos, una extradición activa, y sí, nosotros ahí apoyamos, y ahí también el Ministerio Público argentino representó, digamos, el interés de la extradición.
Juan Pablo Glasinovich, director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, gracias por venir a ADN hoy.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar acá.
Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN hoy.